Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Queridos y queridas amigas, estamos acá comenzando un nuevo programa de Satora, Despertar Instantáneo, junto a Juan Enrique Spencer. Ya estamos acá, otro capítulo más, ya hemos ido avanzando en esta ruta. Juan Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, Paula, muy contento con este sexto programa.
Perfecto, estamos transmitiendo de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5, también en una transmisión en vivo por página de Facebook, Satora Despertar Instantáneo, Diario TV U Chile, y también estamos incorporando por WhatsApp, que es el más 569-77-656-182. También puedes ver los capítulos anteriores en la web de la Radio Universidad de Chile, donde puedes ver todas las temáticas que hemos ido desarrollando en cada Satora. Ustedes saben que nos encontramos todos los martes a las 4 de la tarde, y hoy día vamos a hacer hincapié y vamos a transmitir un mensaje de ir como al comienzo de este programa, que está enfocado en ir descubriendo todas las dimensiones del comportamiento humano. Se enfoca en producir o provocar en cada persona que lo escuche una reflexión interna, y ya con eso hemos como podido lograr el propósito, que se te mueva algo dentro.
Así es. Claro. Por eso la invitación,
sí,
es,
de
tómate
manera
un momento,
sí,
detén el piloto automático y permítete este momento para ti.
Exactamente. Lo conversábamos con Juan Enrique, esta reflexión, y con mucha gente que nos ha comentado a través de redes sociales, de agradecer de estos espacios de encuentro con uno mismo, ¿cierto?
Uh-huh.
Y que más allá de siempre estar preocupado por el otro, de siempre uno se va postergando en ir vislumbrando de repente cosas que no las has visto antes, y nosotros queremos como ser un aporte en eso.
Por supuesto. Por eso, eso me trae a la memoria donde fuimos el fin de semana, que fue la visita de Andreas Müller, en el cual justamente se trata de empieza a tener conciencia de cada día de tu vida y no estar en el piloto automático. Esto quiere decir, si tú estás siempre fuera, siempre estás en el otro y nunca estás en ti, en realidad no estás viviendo plenamente, porque al vivir en el automático vives en la mente y te estás perdiendo de todo el sistema de percepción y todo el sistema sensorial, que es el disfrutar el momento presente, ¿no?
Claro, vamos a ir, gente que no nos escuchó de repente el capítulo pasado, fue una charla que fuimos, tú fuiste el fin de semana, pero yo fui el viernes, y era sobre Andreas Müller, que es un norteamericano.
No, alemán.
Alemán, ya, perfecto. Mm-hmm. Que él se es autodefinido como una persona iluminada.
Está en otra,
un ser despierto. Uh-huh. Y él hizo esta charla entregando sus distintas visiones de acuerdo a lo que la gente le iba preguntando. Fue muy bonito encuentro y fuimos como Satora, ¿cierto?
Exactamente.
Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que... Bueno, antes de irnos con eso, vamos a agradecer a las personas que nos apoyan con regalitos para todos nuestros auditores que si les importa este programa, lo visitan en todas nuestras redes sociales, que es Instagram, de Satora Despertar Instantáneo, Satora también de Facebook, ¿cierto?
Uh-huh.
también está tu página web donde está subida toda la información, que es Spencer Consulting. Y queremos agradecer primordialmente a Liberté Chocolat, Aroma Center Park 4, a Zanzibar Restaurant, que se portan súper bien con invitaciones a todas las personas que le hemos regalado, y nuestro auspiciador, que es Spencer Consulting. A raíz de esto, de nombrarlo como nuestro único auspiciador, queremos invitar a todas las empresas, sobre todo emprendedores que hemos hablado harto, de todo tipo de empresas, estamos abiertos a que nos acompañen para que puedan apoyar este programa. ¿Cierto, Juan Enrique?
Nos encantaría contar con el apoyo para poder difundir con mayor naturalidad y lo más profundamente posible que podamos el mensaje, incluso también con el próximo charla que va a ser el día,
eso te iba a decir,
8 de mayo, ¿verdad?
Claro, esa charla está a cargo de Juan Enrique Spencer, es el martes 8 de mayo a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y va a ser en nuestra sala máster de la Radio Universidad de Chile, que es en Miguel Claro, en 509 Providencia, y se va a abordar todo lo que es descarga emocional. La denominamos limpieza emocional.
Uh-huh. Como decíamos hace un momento, deja de postergarte, permítete un momento, ven a esta charla. Es una charla que puede ser muy terapéutica, muy liberadora para ti. Voy a permitirme tomar a una o dos personas para una demostración de cómo se hace, cómo manejar tus emociones y cómo descargarlas para que puedas tener una vida un poco más pacífica y más en deleite.
Sí, va a estar muy enriquecedor esa charla. Invitamos a todos que se vayan sumando ya. Ya hay gente que está inscrita y la idea es que vayamos sumando para que estemos todos juntos ese día. Uh-huh. Ya, ahora vamos a hablar este capítulo. Vamos a ir ahora directo al tema. Es la importancia, o sea, la idea es cómo estamos educando a todos los niños de hoy, a los hijos, los que tienen hijos, porque consideramos que estamos forjando a las mujeres y hombres del mañana, ¿cierto? Le pusimos como subtítulo a esta temática, sí. Como darle un sentido más trascendental de lo importante que son los niños en todas sus dimensiones, diría yo. Uh-huh. Ya, para partir, te voy a hacer la primera pregunta, Juan Enrique. ¿Consideras hoy que las personas en general identifican la importancia de cómo educar a los niños o a sus hijos? ¿Han tomado conciencia de este enfoque?
Yo creo que en parte sí. Lo que creo también es que no tienen una conciencia en general. Yo creo que tampoco la tuve cuando me tocó educar a mis hijos cuando estaban pequeños, de qué significa educar en realidad y la profundidad de esto. Por eso es interesante botar algunos mitos, ¿no? Un ser humano que viene a este planeta viene con cero programas en la mente y empieza a grabar programas en el vientre materno. Si la mamá está mal, empieza a generar neuroasociaciones que tienen que ver con el bienestar o malestar de la madre. De modo que el aprendizaje no parte cuando está ya en este mundo, sino que parte mucho antes. Es más, algunas sociedades orientales, la edad la toman desde el día de la concepción, no desde el día del nacimiento.
Perfecto.
Y en ese sentido, más que entender el cómo educar, es importante entender el para qué educar. Yo creo que en nuestra sociedad nosotros estamos educando para ser profesionales, funcionales y ganar un sueldo. Esa es la verdad. Probablemente las personas cuando conversan dicen yo quiero a mi hijo feliz, pero su proceso educativo está mucho más asociado a generar una persona productiva que a una persona feliz. Uh-huh. Y para eso yo creo que cada persona tiene que conversar en pareja y decir ¿para qué vamos a educar a nuestros hijos? Ahora, no son excluyentes una persona feliz con dinero, digo. No tengo para qué educar solo para la funcionalidad. Una persona feliz va a ser mucho más fácil que se conecte con el generar un bienestar material también, ¿no? De modo que yo creo que el propósito de la educación debería ser generar un ser completo, ¿eh? Un ser que sea emocional y psicológicamente equilibrado, ¿no? Que sea capaz de manejar sus emociones, que sea capaz de manejar sus razones, porque cuando la emoción no está en equilibrio, no pensamos muy bien. De modo que si no tocamos las emociones, tampoco somos tan racionalmente activos y efectivos, porque nuestras cargas emocionales nos hacen perder el foco hacia lo que de verdad queremos y nos enfocamos hacia lo que necesitamos defendernos.
Entiendo. ¿Podríamos aclarar qué es educar, básicamente?
Sí. Como mencionabas un rato, nosotros venimos sin programas. Entonces, ¿cómo puede ser una persona funcional? Y aquí hablo de funcionalidad no desde el punto de vista de generar recursos materiales, sino que desde el tomarse un vaso de agua, desde interactuar con otra persona y hacer cosas, digamos, ¿eh? Entonces, el educar es generar esas referencias básicas. En el fondo, es generar el conjunto de paradigmas que describen cómo yo me voy a relacionar con el mundo. Una definición más clara para ello es educar como concepto global, es transmutar y significa convertir o transformar. Yo voy a transformar a una persona cuando la educo. Y normalmente tiene que ver con las cosas que digo, pero la mayor parte del proceso educativo tiene que ver con cómo copia las conductas que ve. Por eso, para educar, tienes que ser lo que quieres transmitirle a esos niños, niñas que van a ser los mujeres, hombres del mañana, ¿no?
El ejemplo.
El ejemplo. Porque, bueno, hay un pensamiento muy lindo, muy potente, que dice: tu conducta me suena tan fuerte que no escucho lo que dices. Entonces, lo mejor es ser lo que quieres que tu hijo o tu hija sea.
¿Y cómo identificas formas de entregar los lineamientos, ya sea desde un padre, un tutor, un abuelo, hasta una nana, de repente son líderes que están enseñando? ¿Cómo identificas esa forma?
Bueno, hay dos formas en general que estamos entregando. Una es capacitar, que es entregar información. Sin embargo, el entregar información tiene mucho más que ver cuando ya está un poco más formado, ¿no? La parte de educación probablemente tal, que es la generación de los paradigmas de base que van a constituir el carácter, personalidad y forma en que ese niño o niño va a ser adulto en el futuro. Que, como ya dije, parte desde la formación de las estructuras emocionales en el vientre materno. Y esto es muy importante. Si una mamá, por ejemplo, está pasándolo muy mal y tiene un hijo mientras lo tiene en el vientre, lo más probable es que se va a desconectar de su hijo, y eso va a traducirse en que ese niño o niña en el futuro, cuando sea adulto, va a tener serios conflictos con el abandono, la soledad, el rechazo, etc. Entonces, si tú quieres que tener hijos sanos biológicamente, bueno, ahí tiene que ver con la alimentación, pero si los quieres psicológicamente y emocionalmente, tú tienes que ser la sanidad que quieres que sean en el futuro.
Claro. Y eso de repente es lo que te puede repercutir cuando ya eres grande, ¿vo? Y sanar esas emociones.
El programa ya está grabado. Ahora, sí. Se puede resolver, pero no va a ser espontáneamente. Tienes que hacer algo, pedir ayuda, intervenirte de alguna manera para poder corregir esos factores que no están completos o son zonas erróneas de pensamiento y de sensación.
Bien. ¿Denotas que influye el ser y el hacer, que lo hemos hablado, en una persona como ejemplo para sus hijos? Que habla mucho de la coherencia.
Bueno, en el proceso de generar referencias, la coherencia entre el pensamiento, sensación, discurso y acción de los, no solo de los padres, las figuras de autoridad que tienen en su entorno. Obviamente los padres son la fuente más sólida de referencia, ¿eh? Pero también, en segundo lugar, podrían estar los empleados que están a cargo de los niños cuando los adultos no están, los padres me refiero, y los profesores, digamos, ¿eh? El tema es que, por la forma en que hemos sido educados, en general no, los adultos no tenemos esa coherencia. Entonces, pero queremos que los niños sí la tengan, digamos, ¿eh? Entonces, por eso que yo te mencionaba hace un rato.
¿Con qué cara, en el fondo? Sí. Uno dice, ¿con qué cara?
Sí, por eso te decía hace un rato, más que querer lo que tu hijo sea, tienes que ser lo que tu hijo quieres que sea, digamos, para que lo copie, lo modele, tenga cómo considerarlo y construirlo como una realidad posible dentro de su psique, ¿no?
Claro, ¿te acordás lo que hablábamos de una persona que una vez viste en el supermercado y le decía como... que le decía al hijo en garabatos, no los voy a decir, pero no los voy a decir.
Le decía, pucha, ¿ya? Vean la otra versión del pucha, ¿no? Un, ¿eh? Claro. Te he dicho que no hay garabatos.
Claro, súper cara dura.
Ahora, es inconsciencia, ¿no? Se daba cuenta.
Pero no, y uno mismo de repente también lo puede hacer. Sí.
Ahora, en este proceso del ejemplo, ¿no? Y la actitud, es súper importante la coherencia, como mencionaba, ¿no? Ahora, yo quiero que mi hijo sea funcional, que haga cosas, que ande en bicicleta, que se relacione, ¿no? Ahora, normalmente como queremos proyectarnos en nuestro hijo, cuando nuestro hijo se equivoca, en realidad sentimos que es un error nuestro. Entonces lo corregimos para que funcione lo más rápido posible, ¿verdad?
La presión.
Entonces ponemos en duda, incluso amenazamos en el sentido, si tienes esos resultados y no te esfuerzas, vas a ser un don nadie. O sea, educar es un proceso de llevar a un niño desde un lado del puente hasta el otro lado del puente, ¿okay? Pero el niño nunca debe dudar, el niño o niña, nunca debe dudar de que va a llegar al otro lado del puente. Si tú le pones en duda... Esto es muy importante en el proceso en los colegios, ¿no? Es, si no estudiáis no te vayas a sacar una buena nota. No. Es mi labor que te saques la buena nota. Entonces te voy a tomar de la mano y te voy a llevar al otro lado del puente. Y el niño nunca debe generar una duda de que lo va a lograr. Ahora, nosotros cuando hablamos y transferimos estas estructuras base de pensamiento, de realidad que el niño está adquiriendo, le generamos muchas dudas. Nadie te va a querer si no eres cortés. La duda que le generamos en esa mente genera una autoestima que va a alimentar a muchos psicólogos y terapeutas en el futuro.
Está lleno, claro.
Y eso es, por favor, sigan así los papás porque ayudan mucho
a tener
al negocio.
Lleno y pega.
pero no es la idea. No es la idea de reparar. Lo importante es que en tu coherencia puedas generar esa coherencia en los niños. Por lo tanto, el generar duda es la idea más insana de generar desamor en el otro. Porque cuando se genera temor, la duda es temor. Cuando se genera temor, miedo, no cabe el amor dentro del miedo. Cuando aparece el amor, el miedo se desaparece. Entonces, por eso insisto, tienes que tolerar como padre que el niño no vaya a la velocidad que tú quisieras. Y permitirle su desarrollo y no coercionarlo para forzar el resultado. Porque el generar esa duda, el generar ese miedo en el otro, en el niño o niña, lo que genera es una autoestima insana.
Clarísimo. Súper, súper interesante. ¿Cómo distingue, Juan Enrique, el proceso de educación hoy en día en una familia, en una relación padre-hijo? Madre, hijo.
Bueno, en relación a lo que estaba hablando delante, primero hay contenido que quiero transmitirle y hay proceso que es cómo se lo transmito, ¿okay? Entonces, ¿qué quiero educar, por ejemplo? Yo quiero educar niños, por ejemplo, para que sean aceptados por otros. Entonces, saca los codos de la mesa, come bien. Estamos educando en la imagen. Eso tiene que ver con contenido y con mucho proceso, que es cómo. En el cómo es... Si pones los codos en la mesa, no vas a ser atractivo para los demás. Estoy generando duda. El cómo está en cómo aplico el contenido en el proceso de incorporarlo dentro del niño.
Es como de la manera que se lo dice.
De la manera que
lo hago. Porque igual el niño tiene que estar educado, comer bien, claro.
Por supuesto, sí, pero debe ser una invitación, ¿no?
No una imposición y que
pero
porque
además,
al final no lo va a hacer por una cuestión de revelarse.
No es solo, pero, Paula, no es solo la imposición. Es que no sea romperlo para que lo aprenda.
Perfecto, ya.
Es una invitación.
Ahí me hizo sentido. Mira, vamos a hablar un tema que varias amigas, como yo no tengo hijos, este fin de semana me ilustré con mis amigas que tienen hijos. Entonces, les hice una encuesta de las temáticas de lo que están viviendo con sus hijos y qué sé yo. Y un tema fuerte fue la tecnología, que cómo los puedes sacar de todo lo que es el Play. Yo no tú sabes que yo tecnología no sé mucho, pero el Play, el celular, que la televisión, porque en el fondo es como un, es como abandonar al hijo de alguna manera, dejándolo ahí toda la tarde un domingo, po. Entonces eso quisiera que lo, que tu punto de vista, ¿cómo amenaza esto para un crecimiento sano del niño? Que ya no puede sacar la tecnología. Es cómo poder llevarlo de la mejor manera. No,
antes de responderte lo de la tecnología, quiero contarte que lo anterior que estábamos hablando en realidad da para mucho más que un programa.
Vamos a hacer otro de continuación.
Lo más probable es que tengamos que profundizarlo en otros temas.
Perfecto.
Ahora, la tecnología debiera ser un regalo, no una droga. Okay. Todo aquello que entretenga al niño o niño debe eso. Pero eso también tiene que ver con la imagen que yo le transmito.
¿En qué sentido te refieres
si,
a eso?
Si yo soy adicto al teléfono cuando estoy comiendo en casa, por ejemplo, y no puedo dejar de responder los WhatsApp mientras estoy comiendo, no puedo llegar y decirle a mi hijo, deje el teléfono de lado. Porque sí, ya estoy
que almorcé con el teléfono al lado, puede ser, sí.
Debe ser que la tecnología sea de verdad vista como un regalo, como un apoyo, y no como una forma de abandonarme para no estar conmigo. ¿Okay? Como yo no sé manejar mi propio aburrimiento, no sé manejar mi propia entretención, me pierdo en algo que no soy yo y me abandono. Y ahora, y eso es muy grave en los profesionales jóvenes hoy día, porque cuando tú sostienes reuniones, les cuesta mucho relacionarse.
O no, o llegas a una reunión y están todos así antes de que empiece.
Porque
bueno,
no saben
obvio que
relacionarse.
No, pero también está bien que están súper ocupados todo el mundo y es el momento para revisar los correos, pero yo creo que, o sea, es una barrera para no conectarse, porque es un momento que lata hablar de otros temas que no sean de la pega todo el rato. ¿Sí o no, José? José me está diciendo que sí.
Anteriormente, cuando tú ibas al cine, tenías que esperar que la película partiera. Hoy día en Netflix tú decidís cuándo parte, ¿no? Y cuando tenías que esperar tu película o lo que fuera, tú conversabas con las personas y tenías puntos de vista. Hoy día, vamos, parte, comemos mientras lo hacemos.
Claro.
Es como bastante mecánico.
Grano, sí.
Entonces, perdemos los espacios que nos permiten conocernos, comunicarnos, etcétera. Y eso tiene una connotación muy importante en el proceso de educación, porque cuando yo conozco a otro, el otro es independiente de mí y yo también experimento frustraciones en el proceso de la comunicación. Y el manejar las frustraciones es algo que estamos viendo en nuestros millennials y en los profesionales más jóvenes que no saben manejar la frustración.
No, quieren todo rápido, la inmediatez de las comunicaciones.
Porque
que
todo
se dice
está hecho. Está todo hecho, entonces no tienen que esperarlo, no tienen que experimentar una insatisfacción. Si tienen una, hubo una propaganda en la cual el padre reta al niño y el niño lo que hace es un gesto con la mano como para correrlo de la imagen, ¿verdad?
Sí.
¿No? Como sería en un...
Sí, como
en un iPad.
Sí.
En un iPad.
Qué chistoso.
¿No? En un smartphone, ¿no?
Qué chistoso.
Que es como correrlo, ¿eh? Es como, no me gusta este papá,
chao,
lo cambio,
eliminado.
¿No?
No, terrible. Bueno, pero es la realidad.
Ahora, la tecnología
viendo
es buena.
Ahora, eso, como sacarle partido.
Sí. Desgraciadamente, los padres muchas veces no saben qué hacer con los niños y les conviene que estén encerrados jugando Play mucho rato. Pero no aprenden a comunicarse, pues terminan de comer y se quieren ir porque no saben qué hacer con ustedes. No saben relacionarse. Entonces, o pelean o quieren, y si no tienen, hacen la pataleta, pero en realidad no saben interactuar con un dispositivo, siendo tú, el padre o la madre, un dispositivo, ¿no?
No, y ahora que me estás conversando esto, se me, como que me activa este pensamiento. De repente la gente está súper cansada o está de lunes a viernes. Igual es como una tarea también entretener al niño, estar con él. Y de repente ponerle el Play o todas estas cosas de tecnología es un descanso. Abandonas de repente al niño porque lo mantiene entretenido y yo puedo hacer mis cosas. Desde cocinar, como que un poco lo entretiene eso, porque ya a mí no tengo tiempo ni energía. Ese es el sistema de hoy. Imagínate gente que trabaja de lunes a viernes, ¿cierto?
Sé que lo que voy a decir a continuación es fuerte.
Súper terrible, me tinca. Pero es que es súper fuerte la vida.
Cuando una persona está interesada en lo que está haciendo, está en lo que se llama metido en el tiempo. Y por lo tanto los tiempos transcurren a una velocidad diferente. Si tú estás contento de lo que estás haciendo, dices, uy, ya pasó todo el tiempo y se te fue. Entonces, lo que quiero decir con esto es que parece que no te entretiene estar con tu hijo, porque lo ves como una tarea y no como una interacción interesante. Y cuando uno está en algo que te gusta, no te cansas, no te desgastas, lo disfrutas. Si lo ves como una tarea, ahora tengo que educarlo, tengo que hacerme cargo, resulta que visto así no quiero, po.
Es que yo creo que la generalidad de las personas hacen eso, por eso permiten que esté toda una tarde con el play y todas estas cuestiones. Por algo es como padres un poquito abandonadores, po. Por algo está pasando esto. Es como el sistema de... Mira,
yo sabía que era fuerte lo que iba a decir.
Sí, es súper fuerte, pero es la verdad. Y es como mejor estar consciente de identificar para poder solucionarlo y estar con tu hijo, po. Y otro tema que es importante, que ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, hablar de temáticas como delante de los niños chiquititos, te estoy hablando hasta 7 años, 8 años, hablar de droga o hablar de sexo, qué sé yo, o por ejemplo, una persona que verbaliza mucho o habla con mucho garabato, ¿ya? Uh-huh. ¿Es bueno o es mejor de repente tenerlo en una burbuja? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo, en general, todos los temas que son como tabú, es bueno conversarlos en el nivel que el niño pueda entender, ¿no? No usar palabras difíciles. Ahí Leloutier tiene un chiste al respecto, que le dice, papá, ¿qué es felicidad? Y le dice, bueno, felicidad es trascender más allá de lo evidente hasta lograr cierto tipo de equilibrio, ¿no?
No,
háblale en los términos que puede entender, de lo que es sexo, de lo que es las drogas, de lo que es los garabatos. Si un niño no tiene información y alguien afuera lo sorprende, resulta que le va a destruir un poco lo que cree que la vida es, ¿no? Entonces, cuando tú le construyes realidad, tienes que construirle una realidad que la va a encontrar. En mi caso personal, cuando era niño, mis padres no hablaban de esto. Yo me enteré de la sexualidad fuera de casa y no de una manera grata. Entonces fue... tienes que hablarle, irle contando, por ejemplo, también... ¿Quién puede tocarle ciertas partes? Por último, si pasa eso, aunque te digan que no, cuéntamelo. Que no sea una sorpresa, que no lo vea como algo malo.
No protegerlo tanto en ese sentido.
La manera de protegerlo, manera lógico, sí, es informarlo.
Contándole, pero con el filtro de la mamá, digamos.
Y que lo que haga está bien, por lo tanto que no tenga temor de contarte lo que le pasó. ¿Okay? Sí. Entonces, mientras más informado esté contigo, no se va a sorprender afuera.
Eso es lo que hablábamos antes, que en el fondo estar preparado para el mundo que se le va a venir, porque después con trabajo va a estar lleno y rodeado de temática y en el mismo colegio. Y lo que hablábamos, por ejemplo, de una persona que dice mucho garabato o se expresa muy burdo, es bueno como decirle después que se va esta persona o que ya estuvieron frente a ella, decirle, comparar. ¿Cómo piensas que habla esta persona? Como que el niño tenga un poder de análisis, ¿no es cierto? No así como correrse de las personas. Sí. Es como es bueno saber
que,
la
que
realidad.
Analice para qué estaba empleando la metodología que está copiando, digamos. En la mayoría de las veces las personas copian eso para ser aceptados, ¿no? Tú puedes copiar garabato o si en el colegio quieres ser aceptado por tu grupo de pares, ¿no? De repente te hacen hacer como proezas o te hacen hacer pruebas en las cuales revientan el neumático a la directora o lo que sea, y tú por ser aceptado terminas haciendo
del
cosas
grupo,
que tú no
o
quieres.
Lo mismo que fumar, po. Si están todos fumando, de repente es como... Claro, eso.
Terminas fumando porque lo otro lo hace y tú quieres ser aceptado
pero el choro,
por los otros.
El
choro. Claro. Entonces, cuidado con... Porque esto es parte de lo que le enseñas. Si tú le enseñas que hay aceptación incondicional en casa, no tiene que estar mendigándola afuera. La tiene en casa.
Perfecto. Vamos ahora a dar tareas. Cada programa de Satora nosotros damos como tips o tareas que son buenos que de repente nos comenten si la han hecho por la red social y todo lo que dimos al principio, para que puedan ir reflexionando y compartir esto que van escuchando de Juan Enrique a todos sus amigos, conocidos, y así nos puedan comentar y qué les parece por redes sociales, que lo encontramos súper entretenido. Entonces, por ejemplo, de las tareas es un día entero sin tecnología o ir parcializando, ¿cierto, Juan Enrique? Me refiero al niño, al niño que de repente un día para ir como tomando conciencia de alejarse o ir como regularizando el contacto con la tecnología.
Probablemente al principio no va a poder quitarle la tecnología.
Por eso te digo, entero. No,
va a sonar como cadena perpetua.
Es un castigo.
¿Sí? Pero que se la acote en el tiempo, que la use un tiempo. Pero el resto del tiempo tienes que dedicársela.
O ir buscando cosas entretenidas para cautivarlo, ¿cierto?
Exactamente.
Pero, no sé, paseos, picnic, hay tantas cosas entretenidas. Y bueno, y tener un día, eso lo encontré tan bonito, que lo encontré, que lo dijiste, de tener un día de salida separado, por ejemplo, si tienes 3-4 hijos, salir con cada uno solo, no siempre como en manada, sino eso, explícalo bien.
Es para generar una relación.
Claro.
¿No? No, tampoco tiene que ser un día entero, ¿eh? Pero tú puedes decir, en la mañana salgo con uno, en la tarde con otro, pero vas teniendo citas con tus hijos. Y puede tu pareja tener citas también, y pueden ir combinando citas, a veces juntos, otras veces separados, pero ¿cómo vas a forjar una relación con tu hijo si lo tratas siempre en forma de manada?
Claro, no, y aparte la intimidad que se provoca estar solo, pues otro contacto.
Muy lindo.
Lindo.
Sí.
Ya, ¿vamos a comerciales? Sí, vamos a ir a comerciales y volvemos para hablar sobre el entorno emocional que tienen que tener los niños. Volvemos.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo título de nuestra colección. Lo mejor del vellocino es el título de las nuevas y sabrosas crónicas que nos ofrece Argos Geria o el profesor Sergio Jara Díaz, conductor de uno de los más destacados espacios radiales de nuestra emisora. No se pierda esta presentación que llevaremos a cabo el próximo martes 24 de abril a las 19 horas en nuestra sala máster, Miguel Claro 509, Providencia. Comentarán esta nueva obra la periodista Juanita Rojas y el expresidente de la FECH, Andrés Fielbaum. No se lo pierda. Los esperamos con un vino de honor. En La Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto; De la farándula a la trinchera, de la periodista Lidia Baltra; La dignidad vive en el Sahara, del periodista Pablo Joffre; Una gramática de la melancolía cinematográfica, de la también periodista Antonella Esteves. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
Bueno, volvemos con Satora, Despertar Instantáneo, en un nuevo capítulo que estamos hablando de cómo educar a los niños en general, ¿ya? Ahora vamos a hablar, Juan Enrique, sobre el entorno emocional, la importancia que tiene. Y según tu estudio, ¿cuál sería, por ejemplo, un entorno amigable para los niños? O sea, como lo ideal.
En mi experiencia, en realidad, creo que los niños deben tener una estabilidad total en el tema emocional. Debe tener un entorno con padres, profesores equilibrados. Y para eso quiero hablar un poco del modelo MET o PET, que es el modelo de maestro eficaz y técnicamente preparado, y el de padres eficaces y técnicamente preparados.
¿De dónde viene este modelo?
Es un modelo generado de la psicología y que es muy utilizado en... No recuerdo en este momento quién fue el creador del modelo, y que es muy utilizado en los colegios, sobre todo en el MET, ¿no? Que tiene que ver con la escucha activa y la actitud del respetar incondicionalmente al otro, ¿no? Este modelo dice si todas las conductas aceptadas de un niño, o todas las conductas posibles de un niño o niña, ¿no? Hay un conjunto de conductas que son aceptables y un conjunto de conductas que son no aceptables. Entonces lo vamos a dividir en tres partes. ¿Qué te parece si la mamá tiene mucho más permisividad que el papá? Entonces tiene un niño o niña que se relaciona con dos adultos que tienen conjuntos de reglas de permisividad o de rechazo diferentes. Entonces no sabe cómo conducirse con los adultos porque los adultos tienen variaciones en sus reglas, ¿no? Después, imagínate que tú tienes un adulto, que tú tienes un hermano, un amigo, y resulta que tiene reglas distintas de cómo se relaciona contigo que con los otros. Por ejemplo, es más permisivo con el otro y a ti no te aguanta ni una.
Claro, el típico regalón.
Imagínate esto de un profesor o del mismo padre o madre que ve que hay más preferencia por otro hermano que por ti, digamos. Entonces tenemos un niño con dos adultos que tienen distintas reglas y ahora que además uno de los adultos tiene distintas reglas para distintos niños, ¿no? Y a eso sí le agregamos el tiempo, ¿no? Que es, imagínate que la mamá o el papá estás muy tranquilo y juega contigo y recibe un llamado telefónico y después del llamado telefónico su conjunto de reglas de permisividad y de rechazo cambian después del llamado, ¿eh? O después de que algo pasó, resulta que no hay constancia en el tiempo, no hay coherencia. Entonces tengo toda esta suerte de cosas de adultos que son imposibles de predecir de cómo se van a conducir. De modo que un niño de 3, 4, 5, 6, 7 hasta los 12 años no sabe cómo relacionarse con el mundo adulto para recibir el cariño que necesita. Por lo tanto, el amor y el cariño deben ser no negociables. Deben estar ahí incondicionalmente. Y uno debe tener tal grado de equilibrio que no haga diferencia entre los niños y no haga diferencias en el tiempo y además ponerse de acuerdo con la pareja para que las conductas y permisos y restricciones que pongamos sean coherentes. Porque así, por lo menos hasta los 12 años, por lo menos hasta los 7, 8, necesitamos que los niños no vean que necesitan hacer malabares para navegar.
Claro, es como tú dices, uh-huh, que la etapa más importante está 7, 8 años, donde están, es como un tesorito, están recién. Uh-huh.
Es un proceso de generación, no es exactamente, pero es de identidad, pero es el de, o sea, personalidad.
Quise decir también como una esponja.
Sí, porque están formando sus modelos de cómo construyen realidad para relacionarse después entre los 7 y los 12, donde van a construir su identidad.
Ya, qué importante lo que estáis diciendo. Ya, ¿y qué rescatas de este modelo? ¿Cómo lo de identificar cada...?
El modelo es fantástico. Lo importante es
impresionantemente bueno.
Lo importante es encontrar adultos que sean capaces de...
De tomar conciencia.
De tomar conciencia para que cuando yo estoy educando no puedo verlo como el puré de mi vida, ¿no? O no es la carne o el plato principal, digamos. Debo verlo como yo trabajo, y llego a comer, y hay que educar. No,
claro,
no.
Como una tarea. Sí,
es como una tarea adicional, ¿no? Creo que tenemos que tomarnos en serio el proceso de educación porque la civilización que tenemos tiene que ver con lo que estamos educando.
Yeah.
¿Estamos educando en el miedo o estamos educando en el amor? En el amor estamos generando autoestima sana, en el miedo estamos generando manipulación y estructuras de control.
Perfecto, claro. Ya, mira, vamos a ir un poco más rapidito porque a un cuarto para las 5 vamos a hablar con una psicóloga súper destacada que se llama Francisca Monteónico. Entonces, quiero que podamos abordar todos los temas porque son demasiado interesantes. Esto es algo que... ¿Qué crees tú que, hablando del entorno emocional, influye crecer en familias disfuncionales o separadas? ¿Cómo esto lo, sobre todo ahora que hay tantos papás separados, que es como la tónica del momento? Entonces, ¿es significativo esto en el niño? O da lo mismo la forma como se relacione la padre o madre, qué sé yo, sino si está basado en el amor, en la seguridad. ¿Qué me dices de eso? la confianza.
Sí, va a depender mucho.
Da lo mismo quien lo críe, a eso voy.
Paula, va a depender mucho de cómo sea la relación post-separación, por ejemplo. Mm. O si hablamos de familias disfuncionales en las cuales siguen juntos, pero en realidad no están.
Es, más, es terrible.
Porque hay peleas y cosas así.
O no se pescan.
Si vemos lo que te respondí en la anteriormente, es cómo le genero al niño o niña el entorno emocional más estable para que pueda generar referencias estables de quién es en el futuro. Entonces, desgraciadamente, a veces cuando se separan las parejas, utilizan a los niños incluso como herramienta de coerción para poder lograr algo del otro, manipulación, ¿no? Entonces, ahí a los niños están en el fondo, en el centro de una batalla que es muy insano para el proceso de formación, para el proceso de construcción de realidad, ¿no? Porque es natural que salgan niños ahí o niñas que vean que la vida es una guerra, ¿no? No es un patio de juegos o una sala de clase donde vengo a aprender, ¿no? Entonces, si tú logras, por ejemplo, separarte y tener una relación cómoda y sana, más que antes cuando convivías y generabas un entorno inestable, bueno, haz lo que sea mejor para lo que quieres dejar para el futuro.
Y ahí sana es como delimitar, o sea, sana te refieres estando separado, en uh-huh. ese contexto, de tener claro como la salida de los niños, hablar todo tipo de cosas, celebraciones, eso es como marcar límites.
Los
límite.
Problemas de la pareja son problemas de la pareja, uh-huh. pero compórtate como padres de la mejor manera.
Que, o sea, yo creo que es como privilegiar el bienestar del niño a toda prueba. O sea, eso sería como lo más importante, de tenerlo claro antes de sentarse a conversar.
Lo quiero presentar de otra manera. Cuando tú tomas decisiones irreversibles que te van a involucrar por un largo periodo de tiempo, es algo que tomaste en libertad. Casarte es una decisión que es para siempre, o lo más, por lo menos, no es para siempre,
perdurable.
El tener hijos sí es para siempre, porque te puedes separar, pero el hijo no lo puedes devolver. Y por lo tanto, en responsabilidad de la decisión que tomaste, continuar con la decisión en coherencia.
Me queda súper claro. Vamos a ir llamando ya a la Francisca. Ya, la voy a presentar. Ella es... Espérame, ¿dónde está la hoja? ¿Dónde está su...? Ya, Francisca Montedónico. Ella es psicóloga clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile, certificada de posgrado en salud mental y niños adolescentes de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda, especializada en la atención a la primera infancia. Desarrolla distintas modalidades de trabajo y tiene experiencia en talleres y charlas psicoeducativas para padres. Ella es parte de un centro reconocido que se llama Intervención Temprana. Es un equipo de profesionales especializado en salud mental infantil basado en un programa de intervención breve para bebés, preescolares y cuidadores, además de psicoterapia individual, de pareja y familiar. Ayudan y acompañan a los padres en instituciones a tener niños más felices. Ese es el propósito prioritario, autónomos en ciertas áreas y sanos que puedan establecer vínculos estables. La página web de este centro de intervención es www.intervenciontemprana.org. Estamos al aire con Francisca. Hola.
Hola,
hola.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, gracias. Mira, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros en Satura.
Muchas gracias, Francisca, por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Escuchaste el programa ahora?
Sí, ahí lo estaba escuchando un poquito acá, mientras también estaba con mis niños en la casa. Así que, atención parcial, pero ahí...
O sea, súper involucrado, súper relacionado.
Totalmente.
El contexto.
A mí me hacía sentido todo lo que estaban hablando.
Ya. Mira, más allá de toda tu trayectoria en este centro, que está en varias partes, se ha replicado esto en otras partes del mundo. Cuéntame, ¿cuál es tu visión de la educación de los niños hoy en día? Así, bien amplia la pregunta para que te puedas explayar.
Bueno, la educación en general, mira qué interesante, porque justamente ayer estaba viendo... A propósito de esto, el documental La Educación Prohibida, que mira y cuestiona todo nuestro sistema educativo, y a mí me da la impresión de que surgen tantas voces de análisis, de cuestionamientos, porque hay algo acá que no termina de estar bien Muchas veces pareciera ser que perdemos el propósito final de la educación, nos quedamos más en el objetivo, más que en el proceso, y claro, de esa manera nos pasa que muchas veces pasamos por encima las necesidades reales de los niños aquí y ahora. La pregunta es como, ¿para qué educamos? ¿Qué es lo que buscamos con esto?
¿Quieres hacerle una pregunta, Juan Enrique?
No, eso efectivamente está alineado con lo que habíamos conversado. Pero ¿tienes alguna visión un poco más profunda de tal vez la educación en los colegios o en los padres? ¿Qué hacer específicamente?
Mira, nosotros en el Centro de Intervención Temprana trabajamos principalmente con padres, con familias, pero también con educadores, sobre todo en primera infancia, porque el desarrollo y el bienestar infantil, mientras más pequeños los niños, mayor va a ser el impacto que tiene el cómo se relacionan los adultos con ellos. No solamente cómo los educan, sino que cómo los cuidan, cómo se relacionan los adultos entre ellos, de qué manera vamos creando ambientes bien tratantes para los niños en los cuales ellos puedan desplegar su potencial y tener un desarrollo sano. Cuando nosotros trabajamos en el centro, donde usamos técnicas como el videofeedback, grabamos interacciones entre adultos y niños y luego vamos mirándolas, nos damos cuenta entonces de patrones o de formas de interacción que finalmente redundan en un malestar en el niño, y muchos de los síntomas que nosotros vemos y que se patologizan en la primera infancia tienen que ver con esto, con formas no sensibles, no sintonizadas de entender las necesidades, los tiempos, los deseos de los niños. Muchas veces entonces lo hacemos como un niño que es problemático, que tiene algún diagnóstico, que es difícil. Entonces, cuando nos miramos a nosotros como adultos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros tratamos a, no solo a los niños, sino que también a los otros adultos, y podemos cambiar eso hacia patrones más saludables, más respetuosos, más conscientes de lo que hacemos, entonces los síntomas desaparecen. ¿Ya? Entonces el trabajo, sobre todo en nosotros somos psicólogo infantil, pero en realidad trabajamos con adultos, con niños, con todo el entorno social y emocional en el que se encuentra un niño.
Ya, muchas gracias, Francisca. Muy muy valioso tu aporte. Agradecemos tu tiempo entregado acá para ir enriqueciendo a todas las personas que nos van escuchando con diferentes miradas. Así que muchas gracias. Te pasaste por estar con nosotros.
Ok, que esté muy bien.
Un beso. Muchas gracias, Francisca.
Chao, gracias. Bueno, continuando ya en los últimos minutos del programa, quería hablar de los límites, que cuesta tanto de repente ponerlo, hasta los adultos cuesta. Es complejo. Entonces, ¿tú crees que cuál es la mejor manera de delimitar a los niños los límites?
Bueno, yo creo que a los niños hay que contarle los límites y para qué son los límites. Cuando tú recibes una imposición, pero no recibes una explicación de por qué es importante tener esa limitación, suena como una condena, como un castigo, y no suena como una. A veces estamos por protegerlo, le ponemos límites, y sin embargo los niños no lo toman como una protección, lo toman como un castigo. Y es una falla del educador, es una falla de los padres o de los profesores en este caso, ¿no? Por eso, en el proceso de cómo educar, que en los pocos minutos que nos van a quedar, digamos, este es como una continuación del programa de liderazgo que tuvimos la semana pasada, digamos. Yo creo que para educar hijos sanos tienes que ser como el modelo de Maslow del ser autoactualizado que les describí la vez anterior. Primero debes ser una persona independiente de la buena opinión de los demás. Y por lo tanto yo tengo que crear un niño que no sea un mendigo emocional, una niña que no sea un mendigo emocional, que haga lo que haga porque tiene una canción que cantar y no porque va a recibir una buena opinión para ser aceptado, ¿no?
O sea, olvidarse del que dirán.
Del que dirán. Esto no significa ser disidente ni insultar a nadie, es que no sea una persona que esté mirando si hace algo a ver si es aceptado, que lo haga porque quiere hacerlo. Después están orientados al deleite y al proceso y no al resultado. Esto no significa que no haya que fijarse en el resultado, porque el resultado es una consecuencia de un deleite del proceso. Entonces no es que ahora no me importa el resultado, pero el resultado viene con el deleite. Y después que tengan motor propio, que sean autodirigidos, que sean capaces de tomar decisiones, ¿no? Y por lo tanto necesitamos adultos, para eso profesores, etcétera, padres. De paso, digo, tenemos un programa con colegio que se llama Cómo Formar Profesores Autoactualizados, ¿no? En el cual este modelo de liderazgo lo que nos muestra es que yo al niño tengo que esperarle a la velocidad del niño o niña. Entonces, generar confianza es mucho más importante que generar el límite. Los límites deben ser propuestas, no deben ser imposiciones. Entonces, muchas veces yo voy a dar una instrucción y el niño va a hacer otra cosa y se va a equivocar. Entonces, ¿a quién va a recurrir cuando se equivoca? Si el niño fue impuesto por el padre y lo hizo mal, no va a recurrir al padre a decirle que se equivocó porque lo hizo justo como el padre no quería. Entonces, no estoy forjando una relación. ¿Quién debe esperar a quién? ¿Ah? ¿El niño debe adaptarse al padre o el padre al niño? Yo te doy una instrucción, una regla, te hago una propuesta y te voy aconsejando hasta que la logres. Pero voy respetando tus tiempos, tus procesos.
Y estamos hablando de repente de la edad chiquitito, hasta 5, 7 años. ¿Es bueno poner límites? Se está escuchando mal. Ahí sí. ¿Es bueno de repente ponerse o dejar ser libre? ¿Es bueno de repente ponerse media ruda?
La pregunta, Paula, aquí es, ¿el límite para quién es? ¿Para ti o para el niño?
¿Eh? Explícame en qué sentido lo visualizas así.
Por ejemplo, muchas veces una madre ve que el niño se asoma por la ventana y le da miedo que se caiga. Entonces pone un límite para estar tranquila ella. No pone un límite para que el niño se cuide. ¿Te queda claro?
Sí, porque es verlo desde otra vereda.
Sí, o no salgas porque te pueden...
Porque ella está transmitiéndote tus miedos, pues eso es súper típico de las mamás.
Y no salgas porque te pueden acogotar, atropellar,
que hace frío.
Te puede caer una nave espacial en la cabeza, lo que sea. Y al final pone un límite para tú dormir tranquilo y no para que el niño esté protegido.
Claro. Ya, pero como cerrando ya el programa, yo me refería como, está bien lo que has dicho todo, pero los límites de repente de, no sé, de llegar a una hora, yo me estoy refiriendo así como lo cotidiano, ¿es bueno de repente ponerse disciplinada o no?
Siempre y cuando haya una claridad de por qué y para qué lo estás haciendo.
Ya, para que entienda el por qué, por su bien en el fondo.
Porque si tú lo quieres hacer por su bien, y sin embargo, lo haces de una manera que parece castigo, al niño o niña le va a quedar la sensación de castigo y no de protección. Y cuando necesita protección, no va a recurrir a ti.
Ya, ahí me hace sentido perfectamente. Ya pues, vamos a ir cerrando este programa. Vamos a hablar finalmente de Liberté Chocolat, que son los chocolates que nos están regalando premios fabulosos, que democratizan el chocolate. ¿Qué quiere decir con esto? Que se abren a un derecho de que la mayoría de las personas pueden comer chocolate de calidad a un precio justo. Productos como bombones, trufas, barras, con y sin azúcar, porque son sanitos, chocolate caliente, cucharitas de chocolate, entre otros, elaboran productos con materia prima belga, con los mejores ingredientes. Consumir un chocolate de buena calidad estimula la creatividad, tú sabes, es antidepresivo, alarga la vida, estimula el sistema nervioso y además es afrodisíaco. También estamos con Aroma Center Park 4, claro, que es una empresa que aromatiza ambientes y ayuda a crear experiencias únicas, como generar una fuerte identificación y recordación de la marca. Esto es otra, de repente, herramienta de marketing. ¿Lo has escuchado? Como que te acuerdas del olor de la empresa y lo identificas con la marca. Son las nuevas tendencias hoy. ¿Cómo lo hacen? Aromatizando ambientes con la mejor tecnología del mercado, utilizando fragancias personalizadas y únicas. Vamos a recordar que nuevamente nuestra charla, que la estamos promocionando full, que es el martes 8 de mayo a las 7 de la tarde en Sala Máster de la Radio Universidad de Chile. Están todos invitados. Juan Enrique Spencer va a hablar de la limpieza de emociones. Vamos el próximo martes 24 de abril, vamos a hablar sobre ¿cómo construimos realidad o vamos a vamos a continuar hablando de esto? Bueno, ahí lo vamos a ver, pero puede dar una segunda patita a este tema.
Yo creo que sí.
Sí, ¿cierto?
De hecho, dejamos muchos temas afuera.
Dejamos dos temas súper importantes afuera.
Y mucha profundidad de los
sí,
anteriores.
Sí, pues, bueno, ahí vamos a ir viendo. Uh-huh. Bueno, lo agradecemos a Spencer Consulting y nos despedimos. Un gusto, Juan Enrique, de un capítulo nuevamente
un gusto, Paula.
Al aire. Gracias a todos los que nos han escrito. Ah, y puedo decir una cosa finalmente, que escribió María Fernanda Buffon, dice en las redes sociales, es tan importante escuchar a los niños. Nosotros vivimos en un mundo acelerado, donde avanzamos sin mirar mucho lo que sienten y tratamos. Que actúen como grandes, debemos ponerles atención y ponerlos en su lugar. Súper bien, María Fernanda, un saludo. Uh-huh. Ya pues.
Muchas gracias,
gracias
queridos auditores.
Que estén
por
bien. Chao, nos vemos el próximo martes.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.